Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está. No
está. Es mi hijo adversario, de opinión a mi hijo.
No está. Se presenta el libro más alto.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Que depositó dólares
Pero la vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con María Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela, parte 1.
Liliana, si uno hace una especie de punto de partida para esta conversación, o le busca un punto de partida para esta conversación, recorriendo lo que habitualmente y tradicionalmente se dice un currículum, hay ciertas palabras que aparecen en tu ADN, en tu historial, en tu biografía. Defensa de los derechos de las mujeres, palabras que son expresiones potentes, conceptualmente fuertes. Lucha en pos de la igualdad del género. Lucha contra la violencia familiar. Prevención y denuncia de la violencia sexual. Y así podríamos seguir agregando otros términos que seguramente vamos a seguir transitando en esta conversación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos términos? O si lo englobamos de una manera más general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de género?
¿Qué ves cuando me ves? Cuando hablamos de periodismo de género, hablamos de periodismo. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, hablamos de derechos humanos. Me parece que hay que poner blanco sobre negro una situación que es una confusión malintencionada, como suelen ser las confusiones ideológicas. Periodismo de género no es periodismo de mujeres para mujeres. Y derechos humanos de las mujeres no es un tema que nos atañe solamente a las mujeres. Hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de violencia de género, una mujer es golpeada, es violada, es asesinada, y eso pasa en una sociedad. Y en esa sociedad convivimos varones, mujeres y la diversidad toda. Entonces, esa violencia nos atañe a todos, del mismo modo que la violencia, la lesbofobia o cualquier otra situación de violencia contra un ser humano debería complicarnos, involucrarnos, importarnos a quienes construimos y vivimos dentro de esta sociedad. Por eso digo, es malintencionado suponer que es un tema de mujeres, ¿no? Del mismo modo que es malintencionado suponer que la maternidad es un tema de mujeres.
Liliana Hendel.
Porque una mujer produce hijos con su cuerpo, pero esos hijos son de la vida, diría el poeta.
Periodista.
Y a la sociedad le importa, o debería importarle, la construcción de ese ciudadano en ciernes. Sin embargo, esta mochila se privatiza y queda sobre los hombros de las mujeres. Entonces, me parece que de eso se trata el periodismo, por eso decimos con visión de género, con perspectiva de género. ¿Sabés qué es visión de género? Es el mismo periodismo, por ejemplo, el tsunami, por ejemplo, la inundación, por ejemplo, la bolsa. Y que alguien pueda desagregar, que es una palabra que ahora se utiliza tanto,
sí. ¿Qué
pasa en el mundo específicamente de las mujeres con ese mismo suceso? Porque yo te aseguro que no pasan las mismas cosas.
En el 2003, Liliana Hendel recibió del gobierno de la ciudad de Buenos Aires un reconocimiento por su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación. En los últimos años, Hendel se desempeñó como periodista abordando las noticias con visión de género en Canal 13 y Telefe.
Vamos a ver algo más macro para comenzar. Y se me ocurrió plantearte, en estos 30 años, ¿qué ha cambiado y qué se ha mantenido entre aquel momento de 3 décadas atrás y este, en el campo de lo que podríamos decir las mujeres y la política y o las políticas del género?
Cambiaron muchas cosas, porque en ese momento salíamos de muchos años de dictadura. Esa década de la dictadura,
Diana Mafía,
fue una década que en otros países fue un desarrollo importante del feminismo, y de, no solamente de la movilización, sino del feminismo teórico.
Doctora en filosofía.
Nosotros recién tuvimos feminismo académico a mediados de los 90 en las universidades. Quienes trabajábamos en temas de teoría feminista lo hacíamos fuera de la universidad, a pesar de estar como investigadoras o como docentes en la universidad. No había áreas de estudios de la mujer ni de estudios de género. Todo aquello que en los 70 se había desarrollado en Estados Unidos, en Europa, en muchos aspectos para nosotros, para los argentinos y argentinas, fue un periodo de detención de cualquier tipo de progreso intelectual, académico. Yo cursé mi carrera de filosofía entre 2 dictaduras. Estaban prohibidas corrientes filosóficas directamente. Entonces, quienes nos formábamos lo hacíamos fuera de las universidades. Todo estaba muy devastado en cuanto a posibilidades de iniciativas o de movilizaciones. Por supuesto, había estado de sitio. Cuando uno analiza las estrategias de resistencia de las mujeres, por ejemplo, para organizar ese primer encuentro nacional de mujeres, era hacer reuniones parecidas a las de Tupper para poder hablar con otras mujeres y transmitirles la necesidad de juntarse a hablar de expectativas, de pensar proyectos, etcétera. Bueno, las Madres de Plaza de Mayo cuentan cómo se juntaban a tomar el té en una confitería, pero en realidad era una reunión de resistencia de la conformación de las Madres de Plaza de Mayo, pero eran 5 viejas tomando el té desde el punto de vista externo, y ellas usaban eso, usaban ese estereotipo de lo femenino, tanto de la maternidad como su edad, o determinadas cosas que podían ser una desventaja, como una protección a la tarea que podían realizar. El primer encuentro nacional de mujeres surgió de 2 fuentes diferentes, ¿no? Por un lado, en el año 75 hubo en Nairobi un encuentro de Naciones Unidas sobre derechos de las mujeres. Año 75, nosotros estábamos en esa predictadura espantosa del segundo periodo del peronismo, que fue, bueno, las 3A, fue la represión, fue la persecución, fue el espionaje, fue la denuncia, el echar a los docentes de la universidad, cerrar la universidad. Otalagano, Iván Isevich, es decir, realmente un periodo espantoso, políticamente, académicamente, que preludió y que hizo todas las leyes que después usaron los militares. Es decir, los militares no hicieron las leyes de persecución, de cierre de la universidad, de prohibiciones de libros, quemas de libros. Todo eso ya se había hecho en el 75, ¿no es cierto? Si en ese momento se hace ese encuentro internacional de derechos de las mujeres. Obviamente, acá lo que había hecho López Rega es prohibir los servicios de ginecología y obstetricia en los hospitales y prohibir la venta de anticonceptivos en las farmacias. Así que estábamos muy lejos de pensar en políticas que pudieran promover autonomía, ni siquiera en términos de regular la fertilidad de las mujeres, ¿no?
Y a una costa de nuestra vida no nos importa entregar un mensaje a los pueblos de América Latina y a la mujer.
Los grupos de autoconcienciación, las gestiones públicas de lo privado, las coaliciones transversales en el quehacer político partidario, son expresiones de este modo de funcionamiento de las mujeres, que conjuga de manera indiscernible lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, generando una potencia empática inusual, subraya Laura Morroni. Los lazos colectivos entre mujeres se entretejen sincrónica y diacrónicamente, en el presente generando condiciones de posibilidad para el cuarto y la palabra propia junto a otros en pos de una sociedad más humana, inclusiva e igualitaria. Con el pasado y hacia el futuro, acentúa Morroni, en la construcción de genealogías femeninas que reconocen la imprescindible labor y los aportes de mujeres que nos precedieron en la lucha por ampliar nuestras posibilidades existenciales. Extraído de Mujeres pariendo historia, ¿cómo se gestó el primer encuentro nacional de mujeres? Reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora.
Y trabajo todo el día, como mamá, como todos, y además por la noche estudio. No sé de dónde saco fuerza, pero estoy estudiando. Y lo que quiero... lo que quisiera es eso, que crucemos la General Paz. Somos muy pocas las que nos animamos a cruzar de otro lado para acá. Es otro mundo. Yo he visto ayer compañeras que han venido de Misiones, Río Negro, montones de lados, como sabemos, y que realmente han dejado plasmado, pero hay una cierta distancia. Pero acá, a tan pocos minutos, acá, a tan poca distancia, y pasa exactamente de la misma manera como lo que vos has filmado y como las cosas que nos han contado ayer las compañeras.
Tramas. Por un lado, entonces, fue ese encuentro al que algunas mujeres fueron, algunas que ya venían siendo militantes políticas o militantes feministas. Por otro, hubo un encuentro, en el 75 fue el primero, que fue en México. En el 85 hubo uno en Nairobi. A ese de Nairobi fueron algunas mujeres, ya en ese momento en democracia. Y hubo uno también en Brasil. Ese congreso que hubo en Brasil... era un congreso más latinoamericanista y con más contenido político, quizás menos abstracto en términos de derechos, mucho más localizado en los países de América del Sur. Allí fueron algunas militantes de izquierda, digamos, era un congreso con otro tipo de compromisos, pero también sobre derechos de las mujeres. Esta experiencia de salir de la dictadura, donde no habíamos podido participar en todo esto que había pasado en esa primera década, en esto del 85, estos dos congresos hicieron que algunas mujeres dijeran: en la Argentina tenemos que poder hacer algo así. Había, creo yo, en ese momento, en la década del 80, una enorme energía utópica. Y era una energía de, primero, de valoración de la democracia, cosa que quizás era un cambio importante con respecto a lo que había sido la militancia de los 70, y eso se ve en algunos protagonismos contemporáneos, digamos, que vienen de esa militancia y no valoran precisamente las formas democráticas o las estructuras republicanas, el contrapeso de poderes, resultan superfluos. Uno podría decir que considerar que la voluntad política está por encima de cualquier tipo de forma legal, y decir, bueno, la forma legal es la manera de expresar la voluntad política, pero las leyes se cambian a la medida de la voluntad política. Esto era una posición muy setentista. Yo creo que en los 80 había una gran valoración de las formas republicanas, ese preámbulo leído por Alfonsín, que las personas recitaran el preámbulo de la Constitución, era como una recuperación de lo formal de la democracia como un valor en sí mismo, no solamente como una estructura en la que después se iba a ver, sino era recuperar estos valores republicanos. Y en esa energía utópica no había todavía unos hábitos generados en estos 30 años de estilos tanto partidarios como luego en las estructuras de poder, unos estilos con un gran deslizamiento hacia culturas propias. El mundo político tiene su propia cultura, independientemente de los partidos de los cuales provengan las personas, y es una cultura que los va alejando de la ciudadanía, ¿no? Que tienen sus propios rituales, su propio lenguaje, sí. sus sobreentendidos, sus negocios, sus pactos.
Sus estilos, alguien diría también,
sus,
¿no?,
estilos, uh-huh. Sí, son estilos que los van alejando de la ciudadanía. Lo sé, lo viví en carne propia. Yo vengo del mundo académico, ejercí 4 años un cargo legislativo y no entendía lo que significaban las palabras ahí adentro. No significaban lo mismo que afuera, ¿no? ¿Vos qué necesitas para votarme esta ley? No quiere decir, como yo interpretaba, bueno, ¿qué necesitas que tenga escrito? ¿Qué garantías necesitas que ofrezca para que quede claro para la normativa? No, quiere
ese
decir otra cosa.
Es quiere decir otra cosa. Entendido por otro lado.
Pero realmente,
o se abre a otras interpretaciones.
Pero hay que hacer un diccionario, ¿no?, de los usos del lenguaje, porque realmente es una cosa. Bueno, se aleja entonces del modo ciudadano de vivir la relación incluso con las normas. Que quienes producen las normas no quieren atenerse a ellas. Por ejemplo, se hace una exigencia de que ninguna persona en la ciudad pueda ingresar a un trabajo público si no especifica que no es deudor alimentario moroso. Muy bien, logro para el feminismo realmente, porque había un descuido muy importante en el pago de alimentos en los divorcios, en los cuales en general, no siempre, pero la mayoría de las veces eran los varones los que tenían que pagar alimentos, y una vez que dejaban de ser su mujer, en el sentido de propiedad, dejaba de pagar alimentos, uh-huh, porque no correspondía a ningún servicio que recibiera, por lo tanto había un incumplimiento importante. Ahora, después, los legisladores no querían ellos mismos quedar sujetos a que, si eran deudores alimentarios, no podían ocupar un cargo público, por ejemplo, de legislador. Bueno, lo mismo con montones de detalles, ¿no? Yo creo que en los 80 hubo esta especie de energía de recuperación constructiva de la democracia. Sabíamos que había que levantar clavo por clavo. Y entonces las diferencias pesaban de otra manera. También es verdad que tomó un poco por sorpresa el resultado de esa elección. Me parece que hasta Alfonsín creía que iba a ganar el peronismo. Fue un poco sorprendente que la ciudadanía se expresara. Hay algo importante para nosotras las mujeres, y es que obtuvimos el voto varias décadas después que los varones. Esa elección de 1983 fue la primera vez que el voto femenino se separó del voto masculino. Es decir que en las distintas circunscripciones vos no veías las mujeres votando igual que los varones de esa mesa o de esa jurisdicción, ¿no? Sino que las mujeres votaron lo que les pareció a ellas y se separaron del voto de los varones. Quiere decir que hubo una construcción de autonomía política de las mujeres, y fue el voto femenino el que decidió y que inclinó la balanza por el alfonsinismo. Yo creo que frente a lo que había significado la violencia, frente a una serie de experiencias, incluso de campaña, digamos que algunos episodios de campaña que fueron muy negativos.
Definitoria, ¿no? También para
sí,
la
sí,
suerte de ese
esa quema del cajón comicio. Famosa fue... Uh-huh. Bueno, esto creo que nos dio a las mujeres la visión de poder en el sentido de capacidad. Podemos... Y nos dio una energía importante.
La doctora Diana Mafía es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige junto a Dora Barrancos un programa sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos. En 2013, Mafía editó el libro Mujeres Pariendo Historia, cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres, reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora, con la colaboración de Luciana Pecker, Aluminé Moreno y Laura Morroni, con entrevistas de Luciana Pecker, María Elisa Ruibal, Romina Rufato y Cecilia Alemano, y fotos de Salvador Batalla.
Tramas.
¿Por qué para la trata de personas, o para el tema trata de personas y explotación sexual, por lo menos en la Argentina, 2005 es un año fuerte, potente? Uh-huh.
El 2005 es el año que llega a los medios de comunicación el caso Verón. Uh-huh. Lo interesante es que el caso Verón es del 2003 y durante 2 años el caso no tuvo mayor visibilidad. Ahora parece como automático que a partir del caso Verón, en realidad es un caso que tardó 2 años en llegar a la primera plana de los diarios nacionales. Sí había notas en diarios locales.
Cecilia Varela, doctora en filosofía y letras.
De todos modos, para mí, si yo tuviera que digamos, 2005 adquiere visibilidad el caso Verón, pero más fuerte en términos de problematización de la trata creo que es el 2008 cuando sale la ley y cuando el caso Verón además impacta en una novela en un canal, digamos, muy importante, cuando Susana Trimarco recibe un premio de el Departamento de Estado, eso también activa muchísimas uh-huh. cosas acá localmente. Es decir, cuando adquiere visibilidad incluso en una trama que no es local solamente, que es supranacional.
Lo que no entiendo es por qué no consultaste al doctor Álvarez.
Porque consulté, mamá, consulté y me cobra como 200 pesos. En cambio, en el hospital me cobran 40 y no tengo que pedir turno.
Bueno, te lo hubiera pagado yo, pero me quedaba tranquila que te atendía Álvarez. ¿Quién es el ginecólogo que te atiende ahora?
No sé, mamá, no sé. El enfermero se llama Medina.
¿Medina?
Sí.
El día anterior fue el día 2, cuando ella fue a la maternidad y volvió. Y ella fue... Se hizo ver con este tipo. Ese día 3 fue así, sin nada, así con una zapatilla que ella había dejado acá, un jean azul, y me pidió una remerita turquesa mía que tenía en los puñitos de la manga en color gris. Así fue vestida mi hija. En todo esto, ya eran como las 12, 2 y media del mediodía. Y en la puerta estaba sentado David, el papá de Mica, y Mica andando en el triciclo. Entonces yo le pregunto, ¿ya volvió Marita? Porque mi hija me dijo, en una hora voy, vuelvo. Y me dice, no volvió. Eran como las 2, 2:30 de la tarde ya en todo esto. Entra mi marido y me dice, ¿y Marita? Le digo, no volvió. Me dice, vos no sabés, dice, no sé qué me pasa. Yo tengo un mal presentimiento, me dice, que algo malo le ha pasado a mi hija.
¿Le puedo hacer una preguntita? Es un minuto nada más. Mi hija tenía turno en ginecología. Juliana Míguez, ¿se puede fijar, por favor?
Entonces ahí me fui con él, buscamos por todos los consultorios. Mire, yo la estoy buscando a mi hija que vino así. No, señora, mire, vienen tanta gente que la verdad que yo no la vi, no sé...
¿Qué médico la atendió?
Médico no sé, pero el turno se lo consiguió un enfermero Medina.
¿Medina?
Sí.
Yo no conozco ningún Medina. Robert, ¿vos conocés algún enfermero Medina? No, señora, está equivocada.
Bueno, volvimos de nuevo y no estaba y ahí. Pero ha sido así.
Susana Trimarco de Verón has faced significant threats in her efforts to combat human trafficking and to find her daughter, who was kidnapped by traffickers.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Hay un momento bisagra, que es octubre de 2009 y la ley de servicios de comunicación uh-huh. audiovisual que genera otro momento, no uh-huh. solamente para la historia mediática, si la queremos poner en esos términos, sino para la historia de estos últimos años en la Argentina uh-huh. de manera general. La 26.522, ¿qué tomó de toda esa historia uh-huh. que estuvo presente seguramente en los distintos foros que uh-huh. antecedieron uh-huh. la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual? Uh-huh.
Mucho. Hay un artículo concretamente que habla de la discriminación. En el artículo sí. 70 de la ley, concretamente se toma la ley del INADI en relación a lo que es discriminatorio, se adapta, por supuesto, pero digamos, ahí aparece un nudo central de lo que nosotros trabajamos. En el artículo 71 hay distintas leyes que aparecen y algunas de las que trabajamos también a menudo. Entre ellas está la ley de protección a las mujeres, donde aparece que también es una ley casi simultánea.
Claro, y todo un clima de época que va reuniendo distintas aristas.
Se toma esa ley. La ley que tenemos nosotros en relación a la protección contra la violencia hacia las mujeres, digamos, esa ley tiene un concepto que es violencia mediática, que está específicamente relacionado con el tema de las mujeres, y esto aparece muchísimo en la televisión. Realmente uh-huh. no es casual que el Consejo Nacional de las Mujeres participe con nosotros en este observatorio. Ahora bien, la violencia mediática también puede referir a otros grupos sociales. De hecho, velamos por el tema de los niños y las niñas, que realmente o aparecen invisibilizados o aparecen muy estigmatizados, adultizados. Este año en particular, la verdad, fue notoria la cobertura en relación a algunos casos que tenían que ver con niñas y que se cubrió con una falta total de responsabilidad, no solo sexista, sino realmente de no reparar en que se está hablando de niños, que todos sus derechos habían sido vulnerados en los medios de comunicación masiva.
Encontraron un cuerpo cerca del predio del Seance. Están tratando de establecer si este hallazgo tiene relación directa con el caso Melina o no.
¿Cómo abordamos este tema de una chica desaparecida y en qué circunstancias? Para decirlo brevemente, la idea de lo que se dice muchas veces en los medios de comunicación es que tal vez esta chica era una ligerita, tal vez era una loquita, y esa es la imagen que queda, en realidad, de una víctima, de una adolescente.
El perfil este que presenta el diario Clarín se titula "Una fanática de los boliches que abandonó el secundario". Eso es como la presentan a esta nena.
Es una especie de algo habrá hecho, sí, ¿no?
Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en la villa, en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. En algún momento le iba a ocurrir algo.
Es una adolescente que seguramente estaba buscando la manera de tener un lugar en el mundo. Y dicen, además, quienes han confesado, que toda esta golpiza y la muerte probablemente sea porque ella dijo que no. Hay que decir siempre que sí, porque si no, dice el titular de este diario, corremos el riesgo de merecer que nos maten.
Miriam Pelazas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Entonces, hay mucho que se tomó de lo que hizo este observatorio y de alguna manera nosotros en el después de la ley, si bien tenemos una historia previa, es interesante que si bien antes también nos podíamos sentar en una mesa y decir, bueno, a ver, hay leyes internacionales, existe el Plan Nacional contra la Discriminación, que también aparece el tema de los medios de comunicación, pero es muy diferente tener la ley de servicios de comunicación en la mano y tener esta otra ley donde se habla de la violencia mediática. Que entiendan, ¿no? Digamos, que aprendan. Además, los medios de servicios de comunicación audiovisual necesitan saber que no son dueños de nada, sino que son licenciatarios, y en tal caso tienen que ver el contrato de alguna manera, ¿no? Estamos en una sociedad que tiene contratos sociales para distintas cuestiones. Bueno, también hay que ver la letra de estos contratos. Y en ese sentido, respetar de la manera mejor posible los derechos de todos y todas.
Hoy, en Tramas, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con Mariana Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela, parte 1.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que de... despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com